Aires, República Argentina, transmite LR11 Radio Universidad de La Plata, AM 1390, 94 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Reflexiones en la semana de mayo. Carlos Ciapina, historiador.
El 25 de mayo de 1810 solo puede entenderse en el contexto de las sublevaciones de toda América Latina. En 1804 había triunfado la revolución de los esclavos negros de Haití, quienes finalmente habían logrado derrotar al poder de los ejércitos franceses, ingleses y españoles en esa isla. La primera república negra fue la República de Haití en toda América Latina. Pero a partir de 1808 se suceden las declaraciones de autonomía e independencia en el resto de América. En Guayaquil, la primera junta de gobierno declaró caduco el poder del gobierno español en agosto de 1809. En Caracas, en abril de 1810, la Junta Suprema Conservadora dejó sin efecto el poder del capitán general español. Y el 5 de julio de ese 1810 declaró la independencia de Venezuela y la Primera República. En Buenos Aires, el 25 de mayo, la primera Junta de Gobierno depone al virrey Cisneros. El 20 de julio de 1810, la Junta Suprema de Santa Fe de Bogotá declara la independencia de España de toda la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia. En México, el 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo hizo sonar sus campanas en la iglesia de Dolores de Guanajuato. En Santiago de Chile, el 18 de septiembre de 1810, se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile. Y en la banda oriental del río Uruguay, el 28 de febrero de 1811, los criollos uruguayos declararon su adhesión a la Junta de Buenos Aires y el inicio de la lucha contra los españoles de Montevideo. El Paraguay declara su independencia de España el 15 de mayo de 1811. En el periodo que va desde 1809 a 1811, la mayoría de las excolonias españolas habían declarado su autonomía. En la gran mayoría de los casos, los criollos no se animaron a declarar la independencia sin más, sino que crearon juntas de gobierno autónomas que gobernaron a nombre del rey Fernando VII. Pero el proceso independentista no podía ya detenerse, y comenzaban en esos dos años los procesos de emancipación en toda América Latina.
AM 1390, la radio de la Universidad Pública.
Después de un día agitado, relájate sintonizando AM 1390. Prendete al aire de Odontología se va de boca, un proyecto acreditado y subsidiado por la Secretaría de Planificación y Extensión de la Universidad Nacional de La Plata. Conducido por los odontólogos Fernando Pasos y Gabriel Alfaro,
que te invitan a interactuar a través de nuestras redes sociales.
Conocé los proyectos solidarios de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
Aprende a cuidar y mantener tu salud bucal y participá de nuestro rincón artístico.
Contanos, preguntanos, sé parte. Desbocate, con Odontología se va de boca. Un programa que pretende vincular la familia odontológica con la gente.
Muy pero muy buenas noches, amigos de Odontología se va de boca, este programa que pertenece a la Secretaría de Extensión y Planificación de la Facultad de Odontología de La Plata y a la Dirección de Cultura de la misma Casa de Altos Estudios. Gabriel Alfaro, hoy un día que vamos a ir muy, pero muy rápido.
Bueno, me vas a llevar el estilo. Me hace acordar de esos programas que no me dejas ni siquiera hablar, que no puedo opinar, que no puedo hacer esas preguntas largas.
Nada.
Porque tenemos muchos invitados.
Hoy es el dale. Hay mucho. Tenemos ya sentados tres personajes de aquellos, digamos. Los que pertenecen a la asignatura operatoria dental de la Facultad de La Plata. Después está Claudio D'Amico, un amigo. Y en la sala de espera, inundado de alumnos, como te gusta.
Uy, oh, qué lindo. A mí me encantan esos programas que hay docentes, alumnos, y cuando hay arte puro, pleno, y ese arte fresco, porque tenemos presentación de libros, tenemos un montón de cosas. Vamos a empezar ya con el programa, ¿te parece?
Si te parece la producción, arrancamos directamente el programa, así como viene, sin nada. Adelante, entonces. Vamos a presentar entonces al odontólogo Pablo Lamboglia, profesor adjunto de la Cátedra de Operatoria Dental, y al odontólogo Daniel Falcón, profesor adjunto también de la Cátedra de Operatoria Dental. Y bueno, nada, le damos las buenas noches. ¿Cómo
buenas
están?
Noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Bien?
Muy bien.
Bueno, ¿qué
bien,
sintieron al entrar a este estudio? Porque me estaban hablando afuera como que es el túnel del tiempo. ¿Cómo se
raro,
siente?
Raro,
raro. Raro, ¿no?
Bien, 55 años, primera vez que entro a un estudio de radio.
Ajá.
muy amante de la radio.
55 Ajá. años de profesión o 55 años?
No, no,
años
55 de edad. Ah, 30, ah, bueno. 32 y medio de profesión. Uh-huh. Muy amante de la radio, muy amante de la AM en tiempos que no existen más las radios. Uh-huh. O por lo menos a las nuevas generaciones les es muy difícil. Para mí es un gusto, la verdad, que más en la radio de la universidad, ¿no es cierto?
Sí, y está sentado en un lugar donde hubo personajes realmente interesantísimos que han construido principalmente esta hermosísima Universidad Nacional de La Plata que tenemos, ¿no? Así que es un estudio que tiene magia.
Sí, cuando uno se sienta acá, están flotando algunos personajes como Favaloro, por ejemplo.
Por supuesto.
Sábato.
Oh.
Esas cosas, y cuando uno está invitado en un programa también empiezan a mezclar las sensaciones. Pero ahora nos toca conducir este evento, este programa que les decíamos a los muchachos, que fue acreditado y subsidiado por la Universidad Nacional de La Plata, este programa de radio que es de ustedes, así que les damos la bienvenida en principio.
Muchas gracias.
Danielito Falcón, contame un poquito, hoy sos profesor adjunto de operatoria dental.
Bien,
¿cómo empezaste en la docencia?
Yo empiezo en la docencia como alumno en el año 78 en la cátedra de prótesis parcial, que se llamaba en aquel momento, invitado por el profesor titular. Uh-huh. Había tenido una buena cruzada, me invitó a participar.
¿Quién era?
El doctor Oscar Vilota.
Ajá.
Y a partir de ahí me quedé, y siempre me quedé. Me fui un año que me fui a hacer el servicio militar y después, después volví. Claro, de misiones no podía venir.
Sí, pero,
los sábados.
Pero operatoria, esto de que dijiste de prótesis, ¿cómo fue que dijiste? ¿Prótesis?
En prótesis parcial. Estuve prótesis ahí parcial. Hasta el año 80 y pico, 82, 83 creo.
¿Y en operatoria cuándo?
Y después me voy, por algunas desavenencias, y como tenía gran amistad con el doctor De Lorenzi y con el doctor Duba, por otros lados de la profesión. Uh-huh. Estábamos en la comisión directiva de la sociedad odontológica, y sabiendo mis gustos por la docencia, me dijeron: vení a mi cátedra, dale, vení. Y yo les decía: lo mío, me gusta más la prótesis, creo. Y bueno, ahí acepté ir, y bueno, nunca más me fui, y pasé a ser uno más del grupo este que hoy llevamos adelante la asignatura.
Pablo, ¿y vos? ¿Cómo arrancaste en esto de la docencia?
Bueno, yo me recibí, mi última materia fue en el año 86, me recibí con integral adultos, con el profesor Chávez de titular,
claro.
Y él me invita a la cátedra, apenas termino, el día que rindo el final, me invita a la cátedra, ahí estuve 2 años y medio más o menos, hasta que vino la reforma del 90, la primera reforma,
claro,
del plan de estudios. Y ahí hubo un lío porque estaba el doctor Tanús con las viejas operatorias que se vivían en operatoria plástica y rígida. Tanús estaba en La Plata, gana el concurso en Buenos Aires y queda céfala la cátedra. Y en ese momento yo había quedado fuera de la facultad por esto del cambio, porque integral se disuelve. La idea fue ir para prótesis, yo medio no quedé ahí en la nada,
en el limbo.
Y en ese momento el doctor Mechani junto con el doctor De Lorenzi, bueno, Isaac le pide a Armando De Lorenzi que arme la cátedra, y en ese momento empezó Armando, Omar Duba, mi señora Mirta Polidoro, yo, así que yo soy socio fundador de la cátedra del año 90.
Qué interesante.
Y desde eso, bueno, hasta no acá. Fui nunca más.
Y Salatay no estaba también ahí.
Jorge, él viene uno o dos años después.
Ah, llega después.
Llega después, obviamente. Jorge había sido docente mío en integral. Y bueno, de ahí seguimos el camino. Somos la última parte de la vieja formación de la cátedra.
Vamos a explicarle un poquitito a la gente qué es operatoria dental, cosa de que la gente entienda, porque dice cada siempre una especialidad nueva.
Mira, yo te voy a contar esto y los dejo.
Sí,
cuando yo ingreso a la Facultad de Odontología y me dijeron operatoria, dije, acá hay sangre.
Ah, sí, yo también, todo el mundo.
Es muy común que los pacientes te pregunten cirugía.
Cirugía, claro. pero lo digo.
No, no, operatoria.
Acostumbrar la idea de que operatoria pasaba por tejidos duros, que por ahí alguna gingivectomía se hacía, pero en una clase 5, pero bueno, a ver, esto que me parece interesante, definime operatoria, ¿verdad?
Bueno, la operatoria dental es la materia donde los alumnos aprenden a hacer restauraciones de las piezas. Ya sea por formas materiales plásticos, materiales rígidos. Por ahí la audiencia no sabe lo que es material plástico o un material rígido, pero los materiales plásticos son aquellos que se llevan en forma
blanda, directa,
sí, claro. Y endurecen dentro de la boca.
De la cavidad, claro.
Distinto de las restauraciones rígidas, que son aquellas que se llevan ya fabricadas, claro, a la boca. Ajá. Y se cementan. Eso es la operatoria.
¿Cómo se estructura la situación del alumno ante la operatoria dental? Digamos, hay una operatoria dental 1, 2, A, B, 7, 8.
En verdad, quiero hacer una aclaración porque espero que haya gente que no sea solamente de odontología.
No, claro que jugate la vida.
En general, la operatoria se basó siempre en un principio básico que era la enfermedad. O sea, el hecho de vos tallar o preparar una cavidad para un material de restauración estaba significando la posibilidad de que exista ya una lesión.
Claro.
Para hacerlo más fácil, operatoria es la reparación de una caries en un diente.
Sí.
Tratamiento y prevención.
Sí, pero ahora con mucha más actualidad en la prevención, tratando de no llegar a eso y con restauraciones mucho más preventivas. Y nosotros tenemos, es una asignatura, que son tres años, empezamos en tercer año, cuarto y quinto, con dos cursadas anuales. Y en el primer año los chicos ven fundamentalmente todo lo que es la preparación y conocimiento, los tejidos con los que van a actuar, a nivel de lo que es un laboratorio, un taller. Bien, lo que nosotros llamamos técnica de operatoria dental.
La técnica, claro.
Ya en el segundo año ven primero la parte de preparación, en la segunda parte del año ya ven la parte de restauración. Y a partir de cuarto año ya ingresan conmigo.
Vienen a sufrir conmigo.
Con vos.
Sí,
toda
sí.
La facultad atrás del
Dani. Si bien yo soy de cantar y soy de hacer bromas, como, sí, es, claro. Como es mi estilo.
Y está muy bien.
Muy bien.
Es coloradito y de vez en cuando se le sube el tomate.
Pero bueno, uno tiene sus límites.
Ahora vamos a hablar de lo histriónico, porque la segunda parte que la quiero pasar a la extensión universitaria. Daniel, y decime, entonces vos estás a cargo de cuarto año.
De cuarto año.
Bien, cuarto año. ¿Qué es esto de los requerimientos? Me refiero a qué se le pide al alumno para quedar regular, qué tipos de instancias tienen que atravesar o qué tipo de pacientes son los necesarios para quedar regular.
En cuarto año es la primera etapa donde el alumno entra en contacto clínico con el paciente.
Bien.
Entonces, las primeras restauraciones son, digamos, las más simples que les pedimos. Hasta que van evolucionando en el segundo cuatrimestre con aquellas que son complejas, hasta llegar a quinto, después pasan a quinto, donde hacen complejas y rígidas.
Ahí está. Pero digo, son muchos trabajos que se les pide a los chicos, está acorde a la cantidad de alumnos, porque digamos que estamos inmersos en un hospital odontológico, hoy por hoy, que está inundado de gente. Entonces, la pregunta apunta si ese paciente que ingresa se le da un tratamiento integral o se dice, bueno, solamente ocupate de
no, no,
esto.
No, 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 no. Tratamos de hacer un tratamiento integral. Y siempre tratamos que sean la mayor cantidad de trabajos prácticos que el alumno haga. Cuantos más trabajos prácticos haga, va a ser mejor. Generalmente tratamos de no ponerle un número inicial.
Bien, muy bien.
Cosa que el alumno no esté limitado a una cantidad de trabajos. Lo que pretendemos es que en el tiempo, después vienen los feriados, los días que tenemos que ir restando, y bueno,
sí.
Pero apuntamos a lo...
Igual, es una cosa que quería comentar, nosotros trabajamos con lo que es un plan de tratamiento.
Bien.
Entonces le planteamos las urgencias, les hacemos un planteo de lo que va a ser, el riesgo que va a tener, que tiene ese paciente,
claro.
Las etapas preventivas, y a su vez hay una parte de derivación.
Bien.
Lo que nosotros tratamos es que ese paciente tenga una historia clínica con un plan de tratamiento y que sea la facultad quien lo pueda seguir a ese paciente.
Claro,
tratamos de...
En las distintas asignaturas.
En las distintas asignaturas.
Sí,
eso es la idea. Claro. Y a su vez, vos, como bien dijiste, en la época nuestra, los pacientes la íbamos a buscar afuera.
Sí, señor.
Hoy hay mucha cantidad de pacientes. Y lo que tratamos es, obviamente, que, bueno, ya que tienen la ventaja, de alguna manera, de los chicos, de tener los pacientes ahí, que no tengan esa sensación del descarte, en el buen sentido de la palabra, que si lo que pide en ese momento... Claro. Cuarto año, no puede hacer que un chico de quinto lo pueda utilizar.
Había pacientes que no servían.
Claro.
Sí, esa palabra tan
horrible,
fea, tan
horrible.
Que todos padecimos y que, bueno, yo al estar en la en OPS trato de erradicar, porque el no servir, ¿qué siente uno sentado en un sillón diciendo que no sirve de qué ni para qué? Digamos, o sea, es objetivar a la cuestión odontológica a algo que sí sirve en un momento, pero que debería servir para toda la vida, ¿no?
Claro que sí, seguro que sí. Pero vos sabés que se cambió mucho. Vos sabés que es una asignatura vista desde afuera, ¿no? El otro día estuve en ese lugar, me divertí mucho, y me fui pensando, esta fue una asignatura que sufrió muchos cambios naturales en los últimos años, es decir, se jubiló mucha gente, pero hubo una renovación de gente joven que está laburando con una alegría fantástica. Tienen un equipo maravilloso, donde está, por ejemplo, ayúdenme a nombrar algunos, la Flaca García, Carrillo,
Pablo Ricciardi, Claudia Silva, Antonella...
Anita,
la Colonia,
Faustino,
Claudia Morbelli.
Todos jóvenes, todos muchos muy jóvenes. Y era una cátedra donde se destacaba por tener muchas personas grandes antes.
Gente,
¿no?,
con experiencia.
A ustedes les ponen la puerta esto, ¿eh? Porque son los más grandes de la cátedra.
Ya dije, de que salida. Fondo...
Tan cerquita.
Pero quedaron, bueno, o sea, usted como referente, digamos.
Claro, ¿no? Ahí va la pregunta.
Sergio de titular, Sergio Lazo, de titular. Yo soy el primero de junto, Dani es el segundo de junto. Tenemos tres jefes. No nos nombramos a Lalito Costa.
A Lalito Costa.
Alejandra García, Paulito Ricciardi es el otro jefe, ahí está Negrito Carril también, o sea, es un grupo lindo, grande, y lo que tiene de linda esta cátedra, lo digo yo como un poco responsable, es que todos laburan, todos laburamos.
200 de guantes puestos.
Todos. Sí, todos laburamos, sí. Y acá no existe, Daniel y yo estamos laburando. Estamos ahí, no es que...
Si yo los vi desde febrero...
No nos vamos, estamos ahí con todos los errores que podemos tener, porque
sí, claro.
Eso muchas veces pasa, pero...
No, yo, pero hubo que adaptarse.
Nosotros le metemos todo lo que podemos. Bueno, ahora ahora bailamos con una difícil, porque somos una de las primeras asignaturas que hizo un cambio grande. No sé si quieren que charlemos
un poco. Claro,
un cambio grande, un poco el paradigma siempre de nuestra cátedra fue tema parcial.
Los parciales.
Ajá. Siempre fuimos una cátedra que se decía dura. Y de alguna manera.
Yo.
¿Quién?
Acá hay un producto. Fue alumno.
Y de alguna manera, bueno. Siempre el parcial, los parciales tienen un grado de subjetividad grande. Quien lo genera, quien lo corrige, y por sobre todo la interpretación que puede hacer un alumno, no lo que puede hacer una interpretación un docente. Bueno,
claro. ¿Y ahora?
Un poco para nosotros un poquito complejo. Siempre yo durante unos dos años trabajé en la posibilidad de hacer un multiple choice hace muchos años, cuando había una especialista en educación, no llegamos a un buen puerto, era difícil como queríamos tomar los parciales, y lo abandonamos, la idea del multiple choice. Y la verdad que es una tarea muy ingrata la corrección, para quien la tiene que hacer, para quien tiene que poner las notas, para nosotros que somos la que de alguna manera tenemos que definir las notas, y siempre es una situación angustiante para los alumnos, y deja un grado poco de injusticia a veces. ¿Quién te toca corregir? ¿Si es más duro, menos duro? si le apunta más a una cosa o a otra. Bueno, el tema es que hablamos con Sergio Lazo y nos propusimos hacer un examen multiple choice. Es que fue un año casi de trabajo donde
se fácil, hizo... tenemos la primicia en nuestro programa que operatoria va a ser fácil.
No, yo no diría que va a ser fácil.
Me parece ustedes que lo no. escucharon.
Creo que va a ser público. Más objetivo para toda la corrección, porque obviamente se hizo un pool de preguntas muy grande, dividida en las seis operatorias, y obviamente cada uno tiene una cantidad de preguntas responsables, con un tema responsable, sí, sí. Y esa persona, quien formula las preguntas, también tiene a cargo su seminario, que también va a ser virtual.
Está bien.
Sí, es cátedra organizada.
Sí, una metodología muy similar a la que estuvimos trabajando nosotros en OPS con la plataforma. Además, pasa por ahí un poco.
Claro, empezó con eso. Ahí empezó con eso.
Nosotros no quisimos poner plataformas, calle, ¿no? Pero nos caímos.
¿Te caíste de la plataforma? Sí.
Claro. Che, vamos con la facultad, sí, de la calle.
Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Pablito Lamboglia y Daniel Falcón, además de odontólogos amigos y tantos años y tantas anécdotas. Pero hoy es fuera de micrófono, antes de entrar hablamos del hecho de extensionar la operatoria dental. Impensada en nuestra época, decir, ¿con qué vamos a ir con un móvil si hacemos agujeros, no? ¿Qué sé yo? Y hoy la cátedra de operatoria dental está en la calle, está haciendo extensión universitaria y con gente talentosa e histriónica como Dani Falcón. Dani, contame el título, ¿cómo se llama el proyecto de extensión? O vos decime, Pablito, ¿cómo es?
No, el proyecto se llama Proyecto Prat. Ajá. Bien. Que...
No, pero el nombre.
El nombre del proyecto.
El nombre no del proyecto.
¿Recuerdan?
No me lo acuerdo.
No se acuerda.
No me lo
acuerdo. Bueno, sanas,
pero no, no,
perdón.
En Boca Sana no te mosca. ¿Cómo era?
No, la verdad que tendríamos que recurrir a no alguien que
nos, a la memoria.
Pero, la memoria.
¿Dónde lo localizaron el proyecto? ¿Cuál es la locación que hicieron? ¿En qué espacio físico lo hacen?
Es el lugar, en verdad, iba a ser en un jardín de infantes en Alto de San Lorenzo. Uh-huh. Junto con una ONG que trabaja, que tiene un comedor que se llama
Camino a la
Camino
Casita,
a la Casita, que queda en la calle 82.
Perdón, el hecho de que el comedor se llame de ese nombre, tenga ese nombre, Camino a la Casita, que es tan lindo el nombre, sí. Siempre el proyecto es como que lo nombrábamos a través de Camino a la Casita, por eso no le dábamos mucha importancia al título textual, claro, al título textual del
nosotros,
proyecto,
nosotros el proyecto es ahí.
Está acreditado y subsidiado.
Sí, no está acreditado, pero no subsidiado.
No subsidiado. Ah, bueno.
Que podemos aprovechar para pedir a través
de... Para el micrófono, sí. Por favor. Claro
que sí. Pueda colaborar con Fuji 9, estaríamos
genial.
Genial. ¿Qué es lo que pasó? Se dieron las circunstancias que, lamentablemente, el jardín está funcionando dentro de Camino a la Casita.
Es una ONG.
Por un problema de edilicio, es un jardín de municipal y está funcionando dentro de la institución. Uh-huh. Por lo tanto, que el proyecto en sí es Proyecto Prat, es... después, si quieren, hablamos de ese tema, pero no quiero...
cuatro minutos,
no.
Y digamos...
Quiero que está bueno que lo enfoquemos más a lo que estamos haciendo.
Dale, genial.
Bueno, decir, nunca estuvimos en extensión. Yo tengo 33 casi de recibido, Dani.
40.
Bueno, está un poquito veterano los dos. Y, y estoy como, estamos como de alguna manera los chicos, donde hoy chicos que tienen 27, 28 años, de alguna manera nos enseñan cosas que nosotros no conocemos.
Qué bueno, ¿no? Que en vivo el derecho de que se incluya, sí, el rol docente en algún aspecto.
Sí, tenemos, claro, que acudir a ellos continuamente.
Sí. Muy bueno.
Y la verdad que en ese sentido somos muy respetuosos, porque obviamente nosotros tenemos con Daniel el sentido de mucho de la organización, claro, de ordenar, de una serie de cosas. Pero
y desordenar, de eso me encargo yo.
En este proyecto realmente no hay una... es un proyecto de la cátedra, acá no existe rango, no existe nada. Yo soy el codirector, pero el de codirector es en el papel.
Sí, claro.
La verdad que yo los acompaño a todos.
Todos trabajan a la par.
Y trabajamos todos por igual, ahí sí. No existe. Lo que tiene que existir es buena voluntad, buena onda y ganas de hacer cosas que para nosotros, quien entiende la odontología de una manera. poner los chicos arriba de un pupitre y atenderlos. Claro. Pero tiene algo que para mí particularmente es las caritas de los chicos, es algo que me dejó muy muy marcado.
Aparte, sí, aparte creo que es la primera vez que yo he visto en 40 años de profesión que chicos se pelean por querer entrar a atenderse.
¿Y eso por qué?
Y encontrar bocas sanas, bocas blancas.
Ahí está.
Que le llamamos.
Sí, sí. ¿Por qué pasa eso, Dani? ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué un nene? ¿Qué crees que desestructuraste para que esto ocurra?
Mira, nosotros vamos con toda una. Con una estructura.
Producción.
Una producción bastante importante que hace que a los chicos los atraiga, ¿no? Claro. Llevamos modelos, muñecos, cepillos grandes. Ajá. Les regalamos su cepillo de dientes.
Ajá.
Les enseñamos la técnica de cepillado, todo como un juego. Ajá. Y él, al chico le encanta eso. Sí, aparte le damos afecto, cantamos.
Yo creo que pasa por ahí, Daniel, ¿eh? Yo creo que a veces la actitud empática,
por la energía distinta que se...
Es que sabes que la gente en el constructo hace que el odontólogo esté o por allá arriba o por abajo, que le crezcan los colmillos, vuelve la noche.
Nos queda un minuto, hay que aprovechar ese minuto.
No llevamos agujas, es fundamental.
Dale.
La gente está escuchando,
Les queda un minuto para lo que quieran. Yo se los regalo, hay chicos de la facultad escuchándolos. Tengo muy buenas referencias de los dos, estoy en OPS y hablan muy bien de los dos. Pero, ¿qué les dirían a los chicos? ¿Qué les regalarían las palabras finales? Tenés un minuto para hacerlo.
A ver, es universidad pública, libre y gratuita. De alguna manera eso tiene mucho válido. Yo lo que les diría es que aprovechen la oportunidad que tienen. Que tienen una facultad hermosa, con una estructura como nunca la tuvimos. Y que creo que le tienen que entregar. Nosotros dejamos trabajar todos los días. Uh-huh. Así que lo aprovechen.
Que aprovechen. Daniel.
Y a los chicos nosotros les decimos que estamos a disposición de ellos y que se acerquen y que colaboren con nosotros. Nosotros estamos para colaborar con ellos y que se dediquen a aprender y nosotros a enseñar, que es para lo que el Estado nos paga.
Ni hablar.
Muchísimas gracias, amigo.
No, gracias a ustedes,
con nosotros.
Pablo Lamboglia, Dani Falcón, un gustazo. Esto está abierto para cuando quieran, nos quedó corto. Tenemos que hacer un programa de anécdotas, así que los esperamos. Dale.
Muy bien.
Un beso.
Muchísimas gracias.
Ya volvemos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nagel.
El país que recibirá el 10 de diciembre quien gane las elecciones de octubre será un país complicado. Económica y socialmente será un país muy complicado. Inflación más recesión es una combinación explosiva, pero si a esto se le suma el irresponsable endeudamiento que suscribió el macrismo con vencimientos de cerca de 50 mil millones de dólares para los próximos 4 años, estamos hablando de un verdadero campo minado para el próximo gobierno. La industria está trabajando a la mitad de sus posibilidades y la inflación anual es de casi 56% y por arriba del 66% en alimentos. Hasta el Financial Times advierte sobre el peligro que significa la fuga de capitales financiados por el Fondo Monetario Internacional, porque aclaramos que todos los préstamos que tomó el macrismo fueron para financiar fuga de capitales. No se hizo una sola obra importante. En este escenario, como marco la semana pasada, en una foto que por cierto ya quedó absolutamente envejecida, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso crudamente el desvarío actual del gobierno. La pérdida del poder adquisitivo del salario, dijo el ministro, se detuvo. Lo cierto es que según los datos del INDEC, el salario de los trabajadores registrado desde hace un año tiene una diferencia negativa de casi 12% respecto a la inflación. 2 minutos después, el titular del Banco Central, Guido Sandleris, muy suelto de cuerpo, dijo que las fuerzas económicas que reducen la inflación ya están en marcha. ¿A cuáles fuerzas económicas se habrá referido? ¿A que el mercado interno se está recuperando? ¿Que la industria automotriz ahora trabaja al 100% de sus posibilidades y se cansa de exportar y vender autos? ¿O es que los precios están bajando y nuestras heladeras todavía no se dieron cuenta? La movida de Cristina Fernández de Kirchner, La fina jugada de ajedrez del sábado pasado que dejó al gobierno y a los comentaristas de los medios hegemónicos estupefactos y sin poder de reacción, tiene como centralidad estas cuestiones de orden económico que estábamos comentando. Tiene que ver, más que con el escenario electoral, con el escenario posterior al 10 de diciembre. Al qué hacer y cómo enfrentar un momento tan complicado y tan complejo, dominado por la recesión, la inflación y el endeudamiento creciente. Cristina entiende que ese momento deberá ser de diálogo y alianzas amplias para lograr que el giro en la política económica no naufrague a medio camino, y que para eso Alberto Fernández es la figura indicada. El tiempo y los electores dirán, pero lo que parece claro es que este modelo perverso que aplicó Cambiemos deja como grandes ganadores a los empresarios ligados a la energía y al poder, y un enorme problema a la mayoría de los argentinos. Chao. Será hasta la próxima.
Presentó este espacio, junto a Gustavo Nagel, Revista Acción, en defensa del cooperativismo y el país.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando, o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800-333-0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
Sentí la radio. Los lunes a las 22, la calle de todos los encuentros. Una manera de andar prójimos por la vida.
Dos horas de conversa.
Buena música y reflexiones. Con Sergio Marelli. Por AM1390. La radio de la universidad. Pública.
Odontología sin torno. Todas las semanas, una palabra sobre la salud.
Con la operación técnica de Dani Curubeto y la producción de Florencia Kreff, seguimos en Odontología Se Va de Boca, este programa que está dedicado a la Facultad de Odontología y a la salud, y sobre todo a lo social, ¿no?
Y acá sí, la parte que más me gusta, Fernando, cuando vienen los alumnos, cuando traen esta energía, cambian. Hoy hablamos, empezamos el programa diciendo que el estudio estaba viejo. Fíjate ahora.
No, rejuveneció, hay energía.
Tiene olor a joven, tiene olor a limpio. No lo digo por vos.
Yo me bañé antes de venir, Gabriel.
No, lo digo por vos.
Vos estás de las 8 de la mañana en la facultad.
Contame quiénes son todos estos. Son un montón.
Vos sabés que odontología preventiva y social tiene un montón de ramas, un montón de lugares, está en todos lados. Uno de los lugares más importantes, de hace muchísimos años está trabajando junto a la gente, es la localidad de Ensenada, cercana, pasada la 122 para aquel lado, y una de las referentes es la doctora Jorgelina Lamas, que le damos la bienvenida. Jorgelina, ¿cómo estás?
Buenas noches. Fernando, gracias Gabriel por recibirnos en una autoinvitación que sabemos que nos van a recibir. bueno, somos los primeros de la cátedra que venimos.
¿Es verdad?
Y sí, estamos trabajando en Ensenada, en el Club Astillero Río Santiago. Uh-huh. Yo hace ya 20 años que estoy en Ensenada, uh-huh, en el club hace 5. Y bueno, traje en representación a todas las comisiones de OPS, un alumno de cada una, uh-huh, para que más o menos cuenten su experiencia, y contenta realmente porque en un mes prácticamente, que serían 8 clases, hemos reacondicionado todo el lugar, tanto la parte de estar como el consultorio. Tenemos un sillón de la facultad y acá los principales, que son el encabezamiento de todo el trabajo, está Jorge y Rodo, que fueron a trabajar en días extras a la cursada, fueron miércoles, viernes y sábados para que todo se pueda terminar. Y todas las otras comisiones, que todos han trabajado.
Está muy bien.
Y también agradecerle, bueno, al Club Astillero, que cuando terminamos todo el trabajo, fui con todas las boletitas, los tickets, todo, y nos pagaron todo lo que los chicos gastaron en materiales.
Era,
así
vos,
que
qué bueno eso,
más que chochos, bueno, y contentos, porque están agradecidos que le acondicionaron todo el lugar.
Sí. Colaborando con la educación
realmente
pública,
sí,
y con la salud pública.
Están todos contentos con nosotros.
Sí, Jorgelina, ¿vos te sentís que sos de Ensenada, ¿no? Martes y jueves estás.
Martes y jueves y soy vivo en Ensenada, así que soy de ahí.
¿Estás viviendo en Ensenada? Yo pensé que vivías en...
No, vivo otra vez en donde me crié.
Ah, mirá vos, qué
¿Vos sos nacida en Ensenada?
No, nací en La Plata, viví en Ensenada toda mi vida, después viví unos años en La Plata y ahora volví a Ensenada.
Cuando estudiabas odontología, ¿dónde estabas viviendo?
En Ensenada.
En Ensenada, ahí está. ¿Sos de Ensenada?
Soy de Ensenada, exactamente.
Y para eso estás trabajando.
¿Vos? Por supuesto.
Sí. Vamos a conocerlos, chicos.
Yo déjamelo nombrar, tal cual está la pauta. Dale. Para que quede claro, de la doctora Jorgelina Lamas, entonces está en Ensenada. Florencia Irazábal, tercer año, comisión 52. Puedes saludar, ¿eh?
¿Qué tal?
Bien, ¿y vos?
Bien, acá
muy bien.
¿Cuánto hace que estás vos, Florencia, con Jorgelina?
Este es mi primer año que estoy con ella. La primera experiencia y por la que voy hasta ahora re bien, un grupo re lindo. Uh-huh. La verdad que hasta ahora viene siendo excelente la experiencia.
Decime, pero vos estuviste el año pasado con, por ejemplo?
Con Marcela Ivanov en Barrio Jardín.
Ahí está. ¿Y ahora cambiaste porque cambiaste?
No, cambié por un tema de cercanía, porque tenía conocidos que habían ido y me habían hablado bien del grupo, así que...
Bien. Tengo a Lucía Sirigliano, de cuarto año, comisión 53. Yo. Hola, Lucía, ¿cómo te va? Misma pregunta. ¿Primer año con Jorge?
Sí, es el primer año que estoy con ella. Mira. Yo estaba el año pasado en Berisso con Marisa Fernández.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Me cambié por el tema del día, más que nada, porque cursaba mucho.
Ya haces prácticas vos odontológicas,
sí,
¿no?
Sí, cuarto, estoy cursando todas las materias.
Así que tus primeras prácticas las hiciste como con Jorgelina.
Sí,
¿no?
Sí, básicamente sí. El año pasado estaba en tercero, empecé ahí, pero poco.
Después tengo a Rodolfo Camino, el tercer año, el Rodo.
Buenas noches.
Uno de los referentes, me parece. Bueno, no, Rodo,
sí,
decime.
Hace mucho que estás ahí, ¿no?
No, este ¿tampoco? Es mi primer año en el Club Astilleros y estuve OPS1 y OPS2, lo cursé con la doctora Cecilia Viols. Ajá. En el Centro de Fomento Mariano Moreno.
Bien.
Del barrio El Dique, que ahí es donde vivo.
Bien.
Y nada, muy linda la experiencia también, el grupo es muy gratificante. Uh-huh. Ayudar a... Bueno, promover la salud bucal, como lo venimos haciendo hace muchos años en la Facultad de Odontología. Uh-huh. Y es lindo, lo que más me gusta es que vengan los pacientes muy motivados, digamos, a la consulta y que tengamos muchos pacientes. Uh-huh. Y eso, bueno, favorece.
Esto es casi amor a primera vista, porque todos recién empezaron.
Se enamoraron
de la docente, del lugar.
No se enamora nadie, loco. Escúchame, Jorge Velázquez.
Sí, acá.
Tercer año, comisión 55.
Sí,
bueno,
sería un reincidente, sería yo.
Voy a hacer una acotación.
Decile.
¿Saben quién es Jorge Velázquez? Él cursó hace muchos años conmigo PS y él fue el inventor. Ustedes recuerdan, ustedes están conmigo en el curso de ingreso, en el módulo 3, que un año la doctora Medina... Sí. En el curso de ingreso hizo que todos los alumnos hagan el traje de pasta dental.
Sí, me acuerdo.
Bueno, el inventor fue él, que en el año anterior se hizo su traje, a la doctora Medina le gustó, y de ahí
salió
todo
la
el curso
copia.
De ingreso.
Te cuento que eso
sería más aliado de...
Que esos trajes se convirtieron en dos personajes, que era Pomito y Pomón.
Sí.
Que yo era Pomón y después tenía Pomito, que bueno, llevábamos un mensaje educativo muy, muy copado por todo el país.
Bueno, él fue el inventor del traje.
Te felicito, te agradezco.
Yo soy nativo de Neuquén, pero por adopción soy de ensenadense.
Sí.
Y cuando hice yo ese traje, que me bautizó con el nombre de Pastita, era la abuela de... Una anécdota cortita. Yo viajaba en el colectivo, recién llegado del campo, acá había conocido el semáforo. Porque me daba falta el semáforo. Lo había conocido acá. Viajaba en el colectivo y me llama una señora en el colectivo y me dice: Vení, yo te conozco a vos. Yo digo: ¿quién será? Plata no le debo, si no conozco a nadie todavía. Me dice: vos sos la Pastita, vos sos Pastín. Yo digo: sí, señora. Dice: ¿cómo, no me conocés? Sí, le dice, no quería quedar mal. Sí, yo soy la abuela de Jorgelina. ¿Cómo no me conoces? Sí, yo voy siempre. Qué bueno, esa anécdota cortita está.
¿Y
no sabía que tenía otro nombre.
¿Sos reincidente entonces?
Pasa que Jorgelina la probás y no la dejás. Ah, mirá. Ah, en buenos términos, igual me está escuchando mi esposa.
Señora, discúlpenlo, está emocionado. Bueno, tenemos a Martina Chinén, de cuarto año de la Comisión 56.
Sí, buenas noches.
¿Cómo estás, Martina?
Bien, todo bien.
¿Y vos?
Yo es mi cuarto año que curso con Jorgelina.
¿También la probaste y no la dejaste?
No, la dejé, no, definitivamente.
¿Está bien?
Nada, estoy muy cómoda con el lugar. Siempre se forman comisiones lindas de trabajo. Y nada, cada uno pone su granito de arena y
le damos para adelante. Y por último, Julián Pérez, de segundo año de la Comisión 57. Ahí estamos.
Yo, bueno, el año pasado cursé también con Jorgelina.
Ajá.
Me sentí muy cómodo en el lugar. Uh-huh. Y me volví a anotar en el mismo lugar con Jorge. Uh-huh. Y me gusta el lugar en el que estoy, el lugar donde tengo que después ir a buscar pacientes, hablar con la gente, me gusta, me siento cómodo.
Fichado, estoy en la clínica, todo, ya tiene la base del año pasado.
Y me siento muy cómodo.
Me alegro. Vamos a liberar las preguntas, Gabriel Alfaro, al que quiera, si contesta al que quiera.
Bueno, vamos a hacer una pregunta.
Tres minutos aprovechamos. Sí, sí. Vamos.
Concorre mucha gente al lugar, ¿no?
Sí. Es un lugar que está ubicado, digamos, en la zona centro Ensenada, o cerca del centro Ensenada, y el horario nos favorece también.
Vamos a decir la calle para la gente que está escuchando y quiere acercarse, porque es odontología.
Es el Club Astillero Río Santiago, está en la avenida Horacio Sestino, 774, entre Quintana y Moreno.
¿Y qué días están ahí?
Los días martes y jueves de 8 a 17.
Martes y jueves de 8 a 17, y lo único que tienen que hacer es llevar el
DNI.
Perfecto. Y ahí les aseguramos que le vamos a hacer todas las prestaciones, las necesidades.
La pregunta es, esto que decían del reacomodamiento es un plan estratégico que largó el doctor Sergio Lasso, y que también algunos nos definimos rápido, otros todavía lo están definiendo. Sí, dos minutos nos queda. ¿Ya empezaron a atender o...?
Sí.
Ah, bueno. O sea, mientras atendían, refaccionaban.
No.
Primero hicimos la refacción del consultorio entre todas las comisiones.
Ajá.
Y eso nos llevó más o menos un mes.
Bien.
Y una vez que ya reacondicionamos el lugar, empezaron a venir los pacientes y...
A trabajar.
Está bien. Manos a la obra. Nos dedicamos exclusivamente a eso. Íbamos todos de civil a trabajar.
Sí, sí, no, claro. Está bien.
Yo le voy a robar 20 segundos para hacerle un agradecimiento a Jorgelina por lucharla tanto dentro de la asignatura siempre, y por generar en los alumnos esto que generás desde hace muchísimos años. Hay muchas personas que te encontrás en la vida y decís, una docente referente, y te tienen a vos, Jorgelina Lamas, así que agradecerte tu vocación y tu dedicación con los alumnos. Uh-huh. Y con tus compañeros también.
Uh-huh.
Eso también había que decirlo, siempre nos trataste muy bien.
Bien, doctora Lamas, queridos alumnos de las distintas comisiones, es un montón para nombrar. Gracias por haber venido, ojalá les sirva. Es un espacio abierto, están invitados cuando quieran. Y bueno, y decirle a sus padres que están en buenas manos y que están trabajando para la comunidad de Ensenada. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias.
¿Sabías que la Facultad de Odontología de La Plata tiene una dirección de cultura donde se desarrollan actividades como coro, teatro, música, plástica, y además posee un espacio de arquitectura no convencional donde podés exponer y mostrar tu arte? Sabemos que dentro tuyo existe un artista. Acércate a la Secretaría de Planificación y Extensión. Te ayudamos a cumplir tu sueño. Juntos queremos, juntos podemos.
Después de haber escuchado a parte de la asignatura de Odontología Preventiva y Social, nos sumergimos casi a profundidad en este espacio que hemos construido. Eso es un constructo al espacio cultural, digamos, básicamente, y con un amigo que siempre viene, sea quien sea, como sea la hora que sea, el tipo está con nosotros, nuestro querido amigo Claudio D'Amico, que es poeta, entre otras cosas, y que presenta su nuevo libro, Lo que queda del miedo, y lo podés conseguir en la librería Malicia o contactándose con Claudio D'Amico por el Facebook, que dice Claudio D'Amico, ¿verdad?
Claudio Omar D'Amico.
Claudio Omar D'Amico, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes cómo andan?
Y,
muy
viste,
contento de estar acá. Sí,
pero ¿estás contento, ustedes, no?
Sí.
Bueno, Claudio, tantos años y... creo que asistencia perfecta. En cada ciclo estuvo siempre, con nosotros.
Siempre, es más, tuvo su espacio acá permanente, que ojalá lo recuperemos. Uno no lo quiere molestar, pero vamos a aprovecharlo. Que hable él, por favor. Un nuevo hijo, Claudio.
Sí, el séptimo. Vos siempre me decís que tengo uno menos, porque me debe robar poemas, ¿viste? Pero no quiero decir.
Jugate la vida.
Pero es séptimo hijo varón este. ¿O?
No quiero hablar de eso. Déjalo porque voy a matar a un hijo. Deja, claro. Sí, el séptimo. El quinto de poesía y yo tengo dos de narrativa breve, así que bien. Este libro anterior decidí no presentarlos así formalmente, ¿viste? Con la presentación formal, que es ir a un lugar, que alguien hable sobre el libro. Y simplemente lo que vamos a hacer es estar el 9 de junio en La Hormiguera, ahí con Néstor Gómez y María Mollón, haciendo un espectáculo de poesía y música, 20-30 horas del domingo, y entonces vamos a aprovechar para presentar el libro, pero no vamos a hablar.
Ahora lo vamos
sería bueno que esta gente que te acompaña venga también al programa. Habría que programarle un espacio para la difusión de esto, ¿no? No nos puedes dejar un teléfono, de hecho, algo.
Sería el teléfono de Dios, te digo.
Pero que no puedo invitar mi espacio cultural.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi plata no vale.
O es solo un premolar para el diente, la vida.
Claudio, ¿qué decís en el libro?
Mira, hay una vertiente que tiene al principio un poco que ver con el amor, y después realmente no me voy a enroscar en el tema este porque es muy duro para mí, pero fueron años ciertamente difíciles con la salud de mis padres y con algunas otras cuestiones que gracias a Dios ya algunas se pudieron ir sufriendo y otras asumiendo, y entonces quedé con la necesidad de tener que poner en palabras un poco mi dolor, mis miedos, y que siempre, bueno, cuento con la fortuna de poder hacerlo, porque si no, no sé qué pasaría.
¿Y vos podrías leernos o recitarnos uno de amor?
Te voy a leer.
¿Con dedicatoria es?
No. Bueno, podríamos. Pero
¿qué está pasando? Desde que están manejando unos códigos los dos, la verdad, manejaron la foto.
No.
Ambos dos tienen secretos que no me han contado.
Puede ser yo, pero ponele. Bueno, militemos el fuego. Te concedo mi risa, mis criaturas. Te concedo mi espada. Te ofrezco mi canto o el silencio, para que hagas tu fuego, solo eso. Pero es mentira. Estoy buscando que pienses en mí, que me mires, tenerte cerca hasta el aliento, para morderte los senos, para enloquecer tus oídos, para zozobrar con mi nave en tu mar abierto, nocturno, y que sueltes un gemido que rompa todos los silencios del mundo, de este opaco mundo, de este monástico mundo al que le han sido tristemente violadas sus fiestas. Militemos el fuego.
Es imposible no robarle eso a un poeta, por Dios.
Sí, aparece en un estado, hoy lo estoy disfrutando un montón. Entró y me hace así.
Puedes hablar.
Es objetivo lo que me mostrás, digamos.
Sí, estoy muy contento. Estoy muy contento.
Claudio, ¿qué de todos los proyectos? Yo te quiero hablar, la última vez que nos vimos estabas. Tuve la suerte de llevarte hasta tu casa. Sí. ¿Seguís viviendo en el mismo lugar, no?
Sigo viviendo
en el mismo lugar. Tenés un proyecto de irte a Buenos Aires, toda esa cuestión, ¿no?
Tengo un proyecto que ancló más acá, y si me das la posibilidad lo comento. Yo doy talleres, mira, cerquita de la universidad, de la Facultad de Odontología, que es en una casa que está declarada de patrimonio de la ciudad, que se llama Casa Abierta. Queda enfrente de la Facultad de Arquitectura, ¿viste? En 47-115 Las Vías. Ahí doy talleres para adultos. Ahora surgió una modalidad que es la que me interesaría conversar con ustedes.
¿Cómo no?
Que pensamos un taller para adolescentes con un sistema de padrinazgo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cobramos una cuota por mes, ¿no? Que es de 1.000 pesos. el de adultos es un poco más caro. Este decidimos hacerlo de 1,000 pesos por mes. Y hay tres formas de acudir, siendo adolescente, al taller. Si podés pagar, abonás.
Vale.
Si no podés pagar, nosotros tenemos un sistema al cual algún día les voy a pedir que adhieran, chicos, también sí, ustedes, claro que sí. Que es que cualquiera que tiene la voluntad puede adherir con 100 pesos por mes. Uh-huh. Entonces, si yo tengo un chico que no puede pagar, cuento con 10, 20, 30 padrinos que pueden poner ese dinero por mes y le pagan la cuota.
Bien.
Que eso es... No voy a aburrir ahora
¿Y
el sistema,
dónde
pero...
te anotas para ser
padrino? No.
Yo quiero ser padrino.
Bueno, me agarras, te comunicas con Casa Abierta, que tiene una página que se llama así, Casa Abierta, con una sola A, la última A de casa es la primera de abierta, Casa Abierta, eso está por Facebook o por Claudio Mardamico. Te contactas y charlas con nosotros. Uh-huh. Esa sería la segunda opción. Ahora, la tercera opción podría ser que no consigamos padrinos y que no tenga dinero. Se lo damos igual.
Claro.
Porque la idea, o sea, como el leitmotiv, es que todo tiene un valor, pero no todo tenga un precio.
Ah, bueno. Pero este es un tema para hablarlo. ¿Qué es el precio? Que son los valores, ¿no?
Que todo tenga un valor.
Sí, pero no
pero todo tenga un precio. Pero todo un precio es excelente.
¿Pero sabes por qué? Porque para mí hay algo importante. Nosotros ahora estoy yendo por escuelas, que gracias a Dios me están abriendo las puertas las directoras de las escuelas para hablar con adolescentes.
Claro.
Y yo lo que voy a hablar no es tanto de poesía, es de la palabra. Yo creo que alguna vez lo conversamos en esta mesa. La palabra, por ejemplo, angustia, quiere decir angosto. De ahí también viene angina. Bueno, es lo que se te atraganta acá y no puedes decir. Eso por un lado. Y la palabra adicción quiere decir es no, y dicción decir. Es lo que no puedo nombrar. Uh-huh. Entonces, un adolescente, es mentira que esa edad es hermosa. Yo me acuerdo que tenía momentos hermosos y momentos que me reangustiaba. Y hoy la cosa, como siempre, pero bueno, está difícil.
Sí,
está muy ahora, difícil. La realidad es esta, Fernando, que si vos mañana estás mal y lo llamás a Gabriel para contarle tu mal, y él te ofrece ese blanco de escucharte, cuando vos terminás de hablar con Gabriel, tu problema no cesó, pero tu angustia bajó.
Sí.
Y por ahí se te aclaró algo en el escucharte.
De verdad.
Pero inclusive en el escucharte, suponete que Gabriel ese día no te dijo nada, solamente te prestó el blanco.
Bien.
Juego con esto del blanco, ¿por qué? Porque para mí, cederle la palabra a un pibe, o sea, ofrecerle las herramientas para que tomen la palabra. Nosotros ya empezamos a dar este taller. Yo te puedo asegurar que te asusta lo que sacan, en el buen sentido.
Sí, entiendo.
Digo, que hay mucho y que es mejor que sea puesto en palabras.
¿Qué sucede? Que lamentablemente estamos acostumbrados desde la educación, que nuestros padres, digo, yo tengo más de edad de vos, absolutamente verticalista, donde se escuchaba y se ordenaba y se obedecía. Entonces, el hecho de poder expresarlo era de pocos en pocos lugares. Yo me crié en el Colegio Nacional, te puedo asegurar que sí había espacios de charlas en proceso militar.
Sí, sí, pero...
¿Te
sentiste contenido?
Contenido, sin gabinete psicopedagógico, había un montón de estructuras. Me alegro un montón que estos espacios estén, yo te diría, liberados para que los chicos y los adolescentes cuenten, liberen su angustia. Claro. Y me alegro mucho que esté a cargo tuyo. ¿O sos el único o hay más personas?
No, soy el único. Cuento por fuera de esto con algún psicólogo por si tengo que hacer alguna interconsulta.
Claro.
Y obviamente con la buena voluntad de la casa, ¿viste? Porque la casa también pone el lugar. Mira, yo la verdad el sustento diario lo gano con las clases de guitarra y con el taller que doy en esa casa para adultos.
Si me permitís, lo quiero.
Sí.
Mira, es un taller de poesía para adolescentes y adultos a cargo del poeta Claudio Mardamico en Casa Abierta, 47223, entre 115 y la Vía del Tren. Es la casona patrimonial de la ciudad de La Plata. Comienza el sábado 15 de junio. Y si querés informarte, por favor, hacelo a los siguientes números de teléfono. 221-612-5491 o al fijo 4710-433. Claudio Omar D'Amico te está esperando. Dale, Claudio.
No, y lo que te quería cerrar, que la casa también tiene ese buen corazón ahí, porque ahí es como que no pusimos el negocio, ¿me entendés? O sea, no hay puesto un negocio, y ahí puesto una intencionalidad de algo que creemos. O sea, queremos vivir en X mundo, bueno, fundalo. Uh-huh. O sea, si querés vivir en un mundo que tenga posibilidades para esto, bueno.
Claro, digo, es un mundo de todos, ¿no? Porque sí, escuchar sí. al otro te das cuenta de la demanda y podés ejercer este derecho de ordenarle de alguna forma la cosa a la gente. Me parece brillante.
Ya te voy a pedir uno más.
Dale.
Uno más. Y mientras tanto repetimos lo de Casa Abierta, pero también repetimos lo que vamos a hacer con, lo que vas a hacer con Mollón y con...
Sí, el domingo 9 de junio, 20-30 horas en La Hormiguera, acá cerquita.
¿La dirección?
Mira, me mataste, pero creo que es a la vuelta de la facultad acá, 861.
Cerca de Bellas Artes,
sí, por ahí. Sí, por ahí, va a estar. Bueno, después, si quieren el martes que viene, se lo mando y por lo recuerdo que vamos a estar más cerca de la fecha.
Sí, perfecto, por favor.
Claro que sí.
Bueno, les voy a leer entonces el último poema, Confesión. No se rían. Perdí una oreja. No es gracioso. Nunca pude escuchar las cosas que vienen de su lado. No se rían. Perdí un ojo. Es triste ver media primavera, media promesa, medio mar, medio cielo estrellado. No se rían. Estoy llorando. No se rían. Perdí un brazo. Es duro remar y dar flores, cortar la carne y acariciar la cabeza de mi hijo durmiendo con esta mano cansada. A los que no se rían de esta confesión que dice soy solo la mitad de lo que ves, les voy a regalar mi corazón, lo único que me vuelve a nacer cuando lo dono.
Claudio Omar D'Amico, amigo del programa, amigo de la vida, te deseo lo mejor. Cuando quieras estás invitado. ¿Y qué me estás dando en este momento? Me lo estás dando un yo más que lo voy a lo tomo, acepto el convite y te agradezco, pero también lo vamos a poner a consideración de la audiencia en algún momento para que audiencia, alguien de la audiencia interesada se lo lleve. Yo te lo agradezco, te iré a ver cuando te tenga que ver, yo disfruto de estas cosas. Te deseo lo mejor en la vida, te veo muy bien, te veo muy feliz.
Sí, señor.
Y que Dios te siga iluminando el
camino. Bueno, muchas gracias por la invitación, amigos.
Y a vos que estás del otro lado, a vos, sí. El lunes que viene, 21 horas, día lunes, Odontología Seba de Boca, AM 1390. Este programa que a veces, solo a veces, nos sale bien. Chau, chau.
Este fue un programa de la Dirección de Cultura, perteneciente a la Secretaría de Planificación y Extensión Universitaria de la Facultad de Odontología de La Plata. Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Hora 22, temperatura en La Plata 11 grados 7 décimas, humedad 97%. Las ventas en supermercados bajaron 14,5% en el mes de marzo. El índice es con respecto a igual mes del año pasado. Este dato pertenece al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos. La compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires bajó 53,9% en el mes de abril. El índice es con respecto a igual mes del año anterior. El dato pertenece al Colegio de Escribanos Porteño.